Bueno, pues estábamos hablando de Yaglu y David. Estábamos hablando del arte neoclásico, el arte de la Ilustración y luego sus conexiones con el arte de la Revolución. Decíamos que era un pintor de referencia en la época republicana, pero luego lo va a ser. Oyes como con interferencia. ¿Y los demás qué tal? A ver, ¿cómo me escucháis los demás? ¿Sí? Carolina, pues intenta volver a entrar. Cierra y vuelve a entrar, a ver si te recarga. Espero un segundo, si queréis. Por cierto, y ya, ¿qué tal? ¿Tenéis algún comentario que hacer de la...? Porque ya empecé así de repente. Y... ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo sobre la clase anterior? Y entre tanto esperamos a Carolina. ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Ahora escuchas mejor? Decíamos que este David, el pintor de referencia en la época republicana y luego con Napoleón, que en su obra vamos a ver presente a menudo las referencias a los valores cívicos, al sacrificio, a la entrega, por el pueblo. No hablamos tanto de un concepto nacional en términos románticos como una entrega, un sacrificio por el pueblo, ¿no? Como hacen los Horacios. Habíamos visto el juramento de los Horacios. Habíamos caracterizado también los aspectos formales de la pintura neoclásica, del que David es el máximo, uno de los máximos representantes. Bueno, el sacrificio, por supuesto, viene perfectamente también ilustrado por la muerte de Marat, que es un mártir. Fijaos, lo habíamos dicho el otro día, temas como el predominio de la línea, la claridad de la composición, la luz abstracta. Fijaos sobre todo en el cuadro de la izquierda, ¿vale? Ya se fue la flechita. Vale. Fijaos, estas son características fundamentales de la pintura del neoclasicismo a nivel formal, ¿vale? Ahora voy a hablar solo un momentito de las cuestiones más formales, al margen de los contenidos morales, cívicos y alusiones al sacrificio y etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las cuestiones formales. Fijaos, la pintura del neoclasicismo se caracteriza ante todo por hacer predominar la línea sobre la mancha. Es una pintura donde los perfiles de las figuras se identifican perfectamente. Se ve dónde empiezan y dónde acaban sus brazos, sus manos, sus piernas, sus sombreros, los perfiles del rostro. Está todo perfectamente delineado. Las figuras ofrecen un carácter monumental con un estudio de la anatomía que se puede poner en relación con el clasicismo. La anatomía se modela a través de las medias tintas con el claroscuro, ¿vale? Con intensidades de negro, de la parte más iluminada a la parte más oscura, a través del negro. En el futuro esto cambiará. Las sombras no se van a empezar a construirse con color en el futuro, a lo largo del siglo XIX. Y cuando lleguemos al impresionismo ya lo veremos en toda su expresión, ¿vale? En toda su extensión. Pero aquí todavía nos encontramos con unas figuras modeladas con escalas de grises, ¿vale? Después, el tema de la luz es fundamental. En el neoclasicismo nos encontramos con una luz abstracta que lo inunda todo por igual, una luz neutra que lo rellena todo, que no nos oculta figuras, y que no se usa para generar efectos dramáticos, ¿vale? La luz lo inunda todo, está ahí y simplemente nos permite ver al completo la escena, ¿vale? Diréis, bueno, es que ese fondo está oscuro. Bueno, es que es un fondo que no es relevante, ¿vale? Pero no es un efecto dramático. La ordenación de la composición es fundamental. Tenemos composiciones muy ordenadas, muy equilibradas. Esos tres arcos del fondo están estableciendo perfectamente, diciéndonos perfectamente, pautando perfectamente el cuadro. Nos están indicando la zona de los Horacios, la zona del padre y la zona de las mujeres de los Horacios que se lamentan. De nuevo, como obra clara que es, como obra racional que es, la perspectiva aparece ahí describiéndonos la habitación con un aspecto de caja, absolutamente muy marcado, ¿no? Desde el embaldosado del suelo hasta las líneas de imposta son medios de caracterizar el espacio, de describirnos el espacio de una manera que no nos resulte para nada confusa. Está todo ahí y no hay confusión posible. Es una representación del espacio absolutamente tradicional, en los términos en que había definido el Renacimiento con la perspectiva geométrica. Vale. El otro día estábamos viendo ese Napoleón que cruzaba los Alpes y lo veíamos ya en un escenario con algunos elementos de carácter dramático. Es un cuadro que sigue siendo neoclásico, ¿vale? En lo formal sigue siendo neoclásico en el uso del color, en el uso de la luz que lo inunda todo, en la forma de modelar con escalas de grises, en el predominio de la línea. E incluso en buena medida es un cuadro razonablemente bastante equilibrado, ¿vale? Lo que pasa que hay un elemento de desequilibrio fundamental que es el encabritamiento del caballo, el hecho de que se levante de las patas de adelante y se coloque en diagonal. Eso dota al cuadro de un efecto de ímpetu, de un efecto de violencia que no habíamos visto en las obras anteriores cargadas, las obras anteriores de David, que estaban cargadas de ethos, de carácter permanente, de carácter de severidad clasicista. Aquí no tenemos esa severidad clasicista. Aquí hay un cierto asomo del pathos, ¿vale? Frente al ethos clasicista. Pero bueno, es una cuestión de grado, simplemente. Porque en términos generales estamos hablando de un cuadro eminentemente neoclásico, ¿vale? Pero bueno, el toque romántico, el toque impetuoso, la alusión histórica a Aníbal, que cruzó los Alpes, como lo hacía Napoleón para ir a conquistar Italia. Por supuesto, Aníbal, creo que aparece por aquí, pero también aparece Carlomagno. Bueno, aquí está. Aníbal, Carlomagno y Bonaparte. Se está conectando con los grandes personajes de la historia, ¿vale? Cruzando los Alpes. Bueno, la obra que tenemos a la derecha no es de David. Es una obra también neoclásica, con algunos matices llamativos que caracterizan el arte del autor, pero es evidentemente neoclásico, ¿vale? Es un cuadro de Ingres. Napoleón en el trono imperial, es de 1806. Es un cuadro que, a partir de una serie de elementos lingüísticos neoclásicos, la forma de el predominio de la línea, la ordenación, la composición, la claridad, la luz, pues recurre a algunos elementos que tienen un cierto carácter, como diría yo, un cierto carácter arcaico, un cierto carácter historicista, podríamos decir así. Vale, se nos muestra un Napoleón absolutamente frontal, que prácticamente parece un Pantocrátor románico. Casi parece una representación medieval. Por supuesto, es naturalista, es un cuadro que se esmera en la representación de ese terciopelo, de ese armiño, de esas prendas, de todos sus oros, de todos sus lujos, pero al mismo tiempo es una obra marcadamente frontal, que casi dota de una enorme rigidez a la figura y de una cierta abstracción, ¿no?, a la figura que se representa ahí, en términos de Pantocrátor, ¿no?, podríamos decir. Se lo representa además con una serie de atributos iconográficos que son típicos de reyes antiguos, como puede ser el dedo de Carlomagno. Lo veis ahí apoyado a la derecha. Se lo representa como un rey antiguo, como un César, con esa corona de laurel. Y con esa águila a sus pies. Y por ello, las convenciones de representación pues aluden a la antigüedad o a incluso a la Edad Media. Es una figura absolutamente hierática, majestática, rígida. Bueno, pues se alude, por lo tanto, de esta manera, pues a un lenguaje institucionalizado, un lenguaje que viene de atrás, que tiene connotaciones y de alguna manera sirve, es una manera de manipular el clasicismo con elementos de carácter arcaizante. Ingres, por cierto, es un discípulo de David, ¿vale? El pintor anterior, no os lo mencioné. Y bueno, pues eso, es una obra que es clasicista, pero que supone una cierta manipulación del clasicismo y que nos anuncia un poco, en cierto modo, lo que van a ser los historicismos del siglo que entra. Los recursos a los lenguajes de antiguos y medievales. Pero está hecho de una manera muy sutil, ¿vale? En este caso, no se puede hablar de historicismo propiamente dicho, pero hay como un cierto guiño a lenguajes institucionalizados ya pasados de moda. Bueno, tenemos un grupo. A finales del siglo XVIII tenemos por lo menos un par de pintores, alguno más también, pero vamos a ver dos, que nos ofrecen una pintura que rompe con los esquemas que estaba manejando el neoclasicismo, con los esquemas más ortodoxos que manejaba el clasicismo, y que introducen los temas de lo misterioso, de lo sobrenatural, de lo terrorífico incluso. Es decir, lo hablábamos el otro día, los temas de lo sublime, ¿vale? Introducen lo sublime en sus cuadros. Aquello que se escapa del entendimiento humano, que lo puede llegar a desbordar, porque tiene que ver con lo irracional, con las fuerzas desatadas de la naturaleza, pero también de la conciencia incluso, del alma humana, puede ser. Son artistas que prefiguran el romanticismo y que se los llama visionarios. Un grupo de artistas que se los llama así, los visionarios. Tienen todos ellos un carácter excepcional, un carácter singular y un lenguaje muy personal con respecto a lo que veíamos de los pintores del neoclasicismo. Uno de ellos es este, Fuseli, que en este cuadro que se titula La pesadilla de 1781 nos muestra lo que se viene a interpretar como una especie de premonición, pero una premonición perturbadora, algo que nos inquieta, que nos incomoda. Es una premonición de lo que viene más allá después del imperio de la razón. Estamos en el momento de las luces, estamos en el momento de la ilustración. Y artistas como este están visionando lo que se viene más allá. Lo que acecha detrás del imperio de la razón. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues, por ejemplo, forzando las composiciones, las formas y las posturas para imprimir dramatismo. Esa mujer que se encuentra tendida sobre una cama, sobre un diván y en posición, en tres cuartas partes de su cuerpo está en posición horizontal, a partir de su pecho se retuerce y se inclina hacia abajo como si nos estuviera evocando que está en un proceso de sueño, de pesadilla, de estado emocional perturbado. E interpretamos el giro de todo su cuerpo no como descanso, sino como sufrimiento, como dolor, como un calambre, como una inquietud muy profunda. Una inquietud que se hace explícita a través de esas figuras monstruosas que se posan sobre su cuerpo, ese íncubo, esa especie de diablillo de los sueños, está posado sobre su pecho. Y esa especie de caballo que asoma por detrás del telón también tiene un aspecto diabólico. Es, digamos, una especie de realidad más allá del mundo de la razón que acecha y que, bueno, se simboliza perfectamente el mundo de la razón que duerme a través de esa figura que en principio es luminosa, en principio ofrece unos rasgos clásicos de belleza clásica, ¿verdad? Equilibrados, pero está durmiendo. Nos evoca ese sueño de la razón de Goya, que luego veremos, que produce monstruos, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos, esos monstruos que acechan más allá de la razón. Se trata, en definitiva, de buscar medios de imprimir dramatismo, y por ello, a los aspectos formales típicos del neoclasicismo, que a lo mejor se pueden apreciar en las facciones y en la forma de retratar a la figura femenina, pues aparecen en claro contraste con las figuras del íncubo y del caballo que emergen de las tinieblas, ¿no? En cierto modo, ya vemos ahí un poquito el concepto de no estamos ante una luz abstracta, estamos ante una luz tenebrista, una luz que nos oculta las cosas, una luz que no nos deja ver todo lo que hay y nos deja ver solamente algunos elementos estratégicos que lo que hacen es inquietarnos, ¿no? Por ahí, por esa línea, se mueve Blake en esta representación de Newton de 1795. De nuevo estamos ante un ataque al imperio de la razón, ante una visión escéptica, una visión incrédula del imperio de la razón. ¿Y cómo se manifiesta esa visión escéptica, esa visión esa visión incrédula del imperio de las luces, del imperio de la ilustración? Pues a través de la representación de un referente de la ciencia y de la ilustración. No, Newton no pertenece a la ilustración, pero es un referente de la ciencia, un referente de las ideas, un referente del conocimiento. se lo representa de una forma totalmente estrambótica, una forma extraña, una forma que nos desconcierta, que nos desconcierta. Es una figura, este Newton, es una figura hercúlea, absolutamente hipermusculada, que se encuentra en el fondo de un abismo, quizá el fondo del mar, no sabemos exactamente lo que es, vemos ahí una especie de roca llena de percebes o de algún tipo de fauna marina, no sabemos qué es. Y el hombre se apoya, completamente ajeno al mundo que le rodea, centrando todos sus cálculos, su esfuerzo mental en el papel, en el rollo de papel que tiene frente a él. Digamos que es una figura que ha perdido por completo la referencia del mundo circundante, de la penumbra que acecha, y concentra toda su inteligencia en algo, no sé si decir baladí, o en algo que es muy parcial dentro del mundo, en sus propias cavilaciones. Centra su mirada en sus propias cavilaciones. Entonces, claro, es una figura que en cierto modo pues causa, es una figura hiperbólica que supone como un contrapunto, como un contraste, como una paradoja, ¿no? Entre el mundo de las ideas, tan orgulloso, tan importante, tan abarcador de todo en este momento, enfrascado en una tarea absolutamente ajena a la realidad circundante, ¿no? Sí, es una figura extraña. Se podría describir de muchas maneras, pero es una figura realmente extraña y paradójica. Blake es una figura polifacética, poeta también, grabador. Realiza muchas estampas coloreadas. Por cierto, usa el color para imprimir dramatismo a sus escenas. Rompe con los cánones clásicos, muchas veces hipertrofiándolos, jugando con ellos, deformándolos, haciéndolos entrar dentro de lo heterodoxo. De lo manierista, podríamos decir, porque en realidad esa musculatura tiene mucho de Miguel Angelesca, ¿verdad? Esa musculatura hipertrofiada. Bueno, y vamos a seguir con figuras que tienen dos caras, podríamos decir, que tienen una trayectoria ambigua o mejor dicho, que constituyen figuras bisagra que conectan dos mundos, el mundo del neoclasicismo y el romanticismo que viene. Estamos hablando de Goya, concretamente. Es un artista que pasa del neoclasicismo al romanticismo y que por ello se convierte pues en una figura muy, muy singular. Que además no va a tener herederos. No va a tener herederos directos. No obstante, Goya tiene un gran reconocimiento en vida. Es un pintor que trabaja para la corte. Es director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y uno de los aspectos que marca su vida, haciéndolo entrar en una pintura más expresivista, más dramática, que es una dolencia personal, que es la sordera. Poco a poco se va quedando sordo y esto lo lleva a crear una pintura más oscura, más dramática, más expresivista, más inquietante, más conectada con lo que acabamos de ver de los visionarios, con el misterio, con lo sobrenatural, con el terror, lo sublime en muchos aspectos. Esta primera obra que os traigo aquí, para que veáis un poco la evolución del artista y el importante contraste que se puede observar entre sus primeras obras y sus y otras de su fase final, es una pintura titulada El Columpio, de 1779, estamos a finales del siglo XVIII, pertenece a los cartones para tapices que él realizaba para, como obras preparatorias, no, como obras de referencia para luego realizar los tapices, ¿no? Esas grandes telas que se colgaban en los palacios como manera de adornar y de dar calidez a las estancias, pues esos tapices se creaban a partir de obras pintadas primero, ¿vale? Y esta es una de esas obras de referencia para hacer un tapiz. Una obra que nos muestra pues un poco de costumbrismo en la línea rococó de Boucher y Fragonard, un poco el mundo de la vida galante, la vida aristocrática, una vida sencilla y despreocupada, dedicada al juego, al placer, al hedonismo. Es una pintura con mancha, por cierto, una pintura que, a diferencia de las que veíamos de David, es una pintura que carga mucho la mancha y que se despreocupa más del delineado. Pero hay una presencia importante del ideal clásico que tiene que ver con la naturaleza y con la conexión de la belleza y la naturaleza. Estas escenas campestres, bucólicas, en las que se deleita la aristocracia, hacen referencia a una visión de la naturaleza amable, agradable, que aporta bienestar, que aporta deleite a los sentidos, ¿no? Donde se puede desarrollar, pues, la felicidad humana, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, son obras que ya digo, forman parte de una primera etapa de su vida y tienen que ver mucho con la tradición de la pintura rococó y con la visión clásica de la naturaleza como algo bello y deleitoso. Estamos lejos de una pintura realista, por lo tanto, ¿vale? Estamos ante una pintura con componentes idealizados. Diferente de esta otra pintura, que se titula La familia de Carlos IV, una obra muy conocida, muy importante de Goya, una de las más importantes de Goya, es una obra de 1800, y que ya nos habla un lenguaje mucho más realista. Un lenguaje en el que la familia real, la familia de Carlos IV que aparece ahí, aparece despojada del boato con que la realeza se había representado tradicionalmente, y digamos que aparecen en cierto modo desmitificados, abajados a tierra, como una familia cualquiera, pero vestida con gran lujo. Vale, en cierto modo por ello muchas veces se ha querido ver en este cuadro una especie de crítica, o de mofa, o de caricatura de la familia real. Aunque no está claro que tuviera esa pretensión, está claro que es un cuadro sí muy realista, que busca la representación más bien desapasionada de un grupo familiar de personas normales, aunque claramente importantes, llenas de galones, por supuesto. Se nos está hablando un poco del cambio del estatus de la monarquía ante los acontecimientos de Francia. En Francia la monarquía había caído, los habían pasado por la guillotina y la cosa se estaba poniendo fea para las monarquías europeas como la española, como pronto se demostrará. Entonces, no es extraño que aquí veamos a una familia que es mucho más humana que divina. Propio Goya aparece aquí, por cierto, siguiendo una tradición una vieja tradición de la representación del autorretrato de pintor junto con sus retratados, pues ahí podemos ver a Goya frente al lienzo. Vemos cómo es una pintura donde la mancha tiene una presencia importante y que está que dista un poco del planteamiento tan acabado y tan pulido de las obras de David. De todas formas, a pesar de usar antes la palabra caricatura, pero es una obra en la que claramente prima el realismo sobre la caricatura. No hay altivez, no hay boato. Falta admiración del pintor hacia las personas a las que representa. Avanzamos. Bueno, estas son imágenes de los caprichos. En el año 1799 se pone a la venta una primera edición de los caprichos. O sea que esta es una obra anterior al cuadro que acabamos de ver, que es de 1800. Y fijaos, los caprichos es una colección de grabados que se acompañan, acompañan una ilustración de un subtítulo, de un pequeño título, que hace referencia tienen en general una misión moralizante. Buscan un poco instruir. Fijaos, hay una vinculación muy clara entre los caprichos y la ideología de la ilustración, en la medida en que se trata de una obra que pretende ilustrar, instruir y moralizar. Es decir, enseñar al pueblo, enseñarle contra los vicios, enseñarle contra las supersticiones y los males de la sociedad en general que tienen que ver con la ignorancia. Pero, al mismo tiempo, es una obra que, aunque tenga como objetivo esos presupuestos de la ilustración, lo hace a través de un lenguaje, en muchos aspectos, oscuro, perturbador, extraño, caricaturesco, deformante, ¿no? Y esto nos introduce un poco en la línea de los visionarios que vimos antes y nos lleva un poco hacia las representaciones distorsionadas y expresivistas más en línea del romanticismo. Fijaos en esos subtítulos que nos acompañan estas dos obras que tenemos aquí, estos dos grabados de los caprichos. Primero, que forma parte... pienso que es uno de los primeros, si no el grabado de portada, El sueño de la razón produce monstruos, se titula. Fijaos, es una figura que, como aquella de la pesadilla de Fuseli, está durmiendo. Es el escritor que duerme, y como duerme, lo acechan un montón de figuras diabólicas y horripilantes, todas ellas vinculadas al mundo de la noche. Búhos, lechuzas, gatos incluso, murciélagos, todo tipo de seres vinculados a la oscuridad y que revolotean alrededor del artista tratando de crearle, pues eso, inquietud, perturbación, angustia. Lo que ese subtítulo significa es que cuando la razón está dormida, cuando la razón se apaga, cuando la razón se va, se producen monstruos, ¿vale? Llega el reino de lo irracional, ¿vale? No quiere decir que la razón esté ensoñando, significa que la razón está dormida, ¿vale? No entendáis como el sueño de la razón. Se refiere a eso, a que la razón está dormida, ¿no? No es que esté soñando, no se refiere a un sueño. O sea, sería, si lo dijéramos en gallego, sería o sono da razón, non o soño da razón, ¿vale? Porque ya sabéis que en gallego sueño, según lo que significa, se escribe una, se dice soño o sono. Bueno, en la imagen de la derecha, tú que no puedes, también de una manera un poco críptica, porque todas estas obras lo que quieren hacer es inducir a pensar al espectador. No son obvias, no son imágenes ni mensajes obvios. Son mensajes que nos generan una cierta confusión en un principio, que nos resultan un poco perturbadores y que luego nos hacen pensar. Ese es el objetivo de los caprichos. Y este tú que no puedes hace referencia a la ignorancia en general que cabalga a lomos de los hombres, generando una especie de mundo al revés. Vemos que los asnos, que en este caso vienen a representar a la ignorancia, es un símbolo tradicional de la ignorancia, pues son los que montan a los hombres y no al revés. Y por eso pone ahí abajo, tú que no puedes. Ya que tú no puedes, quiere decir, ya que tú no puedes llevarme, pues llévame. Tú que no puedes, pues llévame. O sea, se nos hace referencia a una paradoja, ¿no? Tanto textualmente como a través de la imagen. Bueno, y nos vamos unos años más adelante, hacia finales del siglo, perdón, hasta finales de la década de los 10, 1819, que es cuando Goya adquiere la Quinta del Sordo, una casa en cuyas paredes va a realizar una serie de frescos que van a estar marcados por su estado de ánimo en ese momento, por su fuerte depresión relacionada con su creciente sordera, ¿no? Y aquí encontramos obras como esta, Duelo a garrotazos, que ya forma parte de su serie de pinturas negras. Pinturas negras son las que se vinculan con sus frescos de la Quinta del Sordo. Y se llaman pinturas negras porque son pinturas que están cargadas de violencia, de irracionalidad. Son pinturas que nos hablan el lenguaje de la sinrazón, de lo oscuro, de lo inquietante, el lenguaje de, bueno, nos hace referencia al mundo de la ignorancia, al mundo de la guerra, al mundo de la violencia. Y bueno, en muchas ocasiones este cuadro se ha puesto en, se ha interpretado a posteriori, claro, como una lucha fratricida, ¿no? Una lucha fratricida que representa en buena medida, pues, los sucesos de la España posterior. Pero bueno, eso sería una interpretación a posteriori. En buena medida podríamos verlo como una lucha fratricida, brutal, violenta, rudimentaria, porque claro, se pelean con unos garrotes y se machacan la cabeza y se hacen sangre de una forma totalmente grotesca. También todo ello plasmado a través de una técnica marcada por la mancha, por el borrón, por la pasta pictórica y por el desequilibrio. Fijaos cómo es una obra desequilibrada donde las figuras se llevan hacia la izquierda, además generan una diagonal con su propio movimiento. Es una obra que traslada una sensación de dinamismo inestable, feroz. Bueno, por ahí van los tiros. Saturno devorando a sus hijos. Ahí va, sigue la misma línea. Una obra que, por cierto, también se interpreta en relación con el papel que tuvo el rey Fernando VII con sus súbditos, con el pueblo, en ese momento cuando de algún modo pues lo traiciona al no aceptar la constitución que había sido aprobada en Cádiz. Son obras marcadas por el expresivismo. No digo expresionismo, digo expresivismo, porque podría decir expresionismo, pero como el expresionismo ya sabemos que es un movimiento de principios del siglo XX que tiene unas características muy específicas, pues para que no resulte confuso, pues uso la palabra expresivismo, pero podría decirse igualmente expresionismo. Es decir, es una pintura donde las formas se distorsionan, se deforman en función de los sentimientos del artista. No se representa la realidad retiniana, sino que se representa lo emocional, los sentimientos del artista. Y esos sentimientos modifican y distorsionan la realidad. La imagen, mejor dicho. Distorsionan y deforman la imagen, ¿vale? Un registro formal distorsionante, con elementos románticos ligados al misterio y al exotismo, por cierto, en muchos casos. Pero sobre todo, se alude a la sinrazón y a la violencia. Y ahora vamos a hacer un nuevo contraste, adentrándonos un poquito más en el siglo XIX, que es ya... Bueno, no nos adentramos mucho, estamos en la primera década del siglo XIX, 1807, pero vamos a ver una obra que sigue la línea de lo que va a ser el academicismo del siglo XIX. Una obra de historia, absolutamente ortodoxa, que sigue los esquemas promocionados, sancionados por la academia. Y es esta obra de Madrazo, La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, de 1807. Representa perfectamente el gusto del arte oficial en este momento. Un arte oficial que se va a mantener unos muy similares esquemas a lo largo del siglo. Y veis lo mucho que esta obra conecta con el estilo de David, ¿verdad? Podemos mencionar todos los aspectos que lo conectan con el neoclasicismo más davidiano, ¿vale? Por decir así. Fijaos, presencia de la estatuaria clásica al estilo de Flaxman, al estilo de David. La estatuaria clásica tiene un gran peso. La línea sobre la mancha prima, el modelado en claroscuro, en escala de grises, el uso de un cromatismo veneciano, un reparto de los colores de las prendas estratégicamente a lo largo del cuadro para que generen profundidad y para que compensen la composición. Fijaos, esto no es casualidad. Esta banda verde a la derecha, esta capa verde en el centro, esta prenda verde a la izquierda. Se sitúa todo de una manera muy estratégica. Luego hay todo este telón verde que rellena el fondo. Los colores rojos, los colores más rojos están normalmente sirven para acercar, normalmente se da la sensación de cercanía, ¿vale? Los colores cálidos suelen dar sensación de cercanía, mientras que los fríos, como los azules, suelen alejar a la figura que los porta. Entonces, fijaos cómo las figuras que están en primer plano van vestidas de rojo. Para generar una sensación de planos, a veces se coloca, veis aquí, pues una capa azul en la figura que está en un segundo plano. Vale, son cuestiones formales. La luz es una luz neutra, también es una cuestión formal interesante a tener en cuenta porque tiene que ver con lo que veíamos en David. Una luz neutra, una luz que lo ilumina todo más o menos por igual, pero en todo caso no tiene intención de generar efectos dramáticos. Aquí no hay caravallo que valga, no hay búsquedas de claroscuros dramáticos. La luz no tiene un papel narrativo, simplemente está mostrándonos las figuras. Y ¿qué más? Y luego está otra característica muy importante de este tipo de obras de historia, que es que se trata de pinturas de gran formato. pinturas monumentales, pinturas de gran formato que en esta, de esta manera se van a seguir realizando a lo largo del siglo XIX en el marco del arte propugnado por la academia. Son obras de un gusto muy burgués, vinculadas a todos esos presupuestos de la ilustración, donde el arte debía tener una voluntad edificante, moralizante. Se nos está hablando de la muerte de Viriato, asesinado por traidores. Y con ello se trata de trasladar un mensaje acerca de la traición. ¿Vale? Es un episodio histórico al que se recurre con una voluntad edificante, moralizante, que se puede conectar con el presente, con la actualidad, con el momento histórico en el que se hace la obra. Recordad, es el episodio y creo que es el episodio en el que se del que sale el viejo dicho de Roma no paga a traidores, a los traidores que matan a Viriato, ¿no? Pero fijaos esos aspectos formales tan similares a lo que veíamos en las obras de David. Es un cuadro absolutamente neoclásico, tanto en la forma como en los contenidos. Vale, y con esto terminamos este tema y vamos a pasar a hablar de arquitectura del neoclasicismo. No sé si se me queda aquí algo de atrás, dejadme que vea un momento. Bueno, si lo queréis contrastar con Goya, a ver, un momentito, volvemos atrás. En Goya hablábamos de la tendencia a la expresividad y aquí vemos que todas ellas son figuras contenidas, figuras comedidas, incluso en el dolor. Vale, fijaos en esa elegancia, en ese decoro con que las figuras demuestran el dolor. Eso también forma parte del ideal clásico, ¿vale? No hay una representación directa de la naturaleza, no hay una representación cruda. El contraste entre razón y sin razón se puede ver perfectamente entre Goya y esto que tenemos aquí. Esto se asocia normalmente a la razón. Ese comedimiento, esa voluntad edificante, ese contarnos una historia de la historia con mayúsculas para que nos sirva para el presente, tiene un punto pretencioso, si lo queremos llamar así, que se asocia a la razón. Frente a los elementos grotescos de la sinrazón, oscuros, misteriosos. En Goya también veíamos una simplificación en pos de la expresividad, pero en cambio conectan con una obra como esta en lo que tienen de elementos didácticos y de regeneración moral, ¿vale? A través de medios muy distintos, pero tenemos el elemento de la ilustración ahí. Vale, ya está. Simplemente deciros eso por establecer un contraste. Sí, sin duda. Sin duda. Porque de hecho, en este caso, en este último cuadro, veíamos la presencia de Lezos de una manera muy, muy evidente. Ese comedimiento absoluto, incluso en las situaciones de dolor, se puede identificar con el carácter permanente, con el Lezos clásico. Y claro, por supuesto, en Goya el pathos lo domina. Lo domina. Por lo menos en estas obras, en las pinturas negras, el pathos está muy presente. Y en otras muchas que no forman parte de las obras de la Quinta del Sordo, pero también son obras claramente patéticas. Patéticas en el sentido etimológico del término, claro. Sí, estupendo. Pues vienen muy a cuento. Bueno, nos faltan dos minutillos, pero vamos a arañar otro un par de, bueno, 5 minutillos más, si os parece, ya que empezamos tarde, ¿vale? Vamos a hablar ahora de arquitectura. Vamos a seguir hablando de neoclasicismo, pero centrándonos específicamente en la arquitectura. Antes hicimos alguna alusión así por encima a temas de arquitectura, en general a las cuestiones ideológicas de trasfondo culturales que enmarcan el neoclasicismo de finales del XVIII y principios del XIX. Pero ahora vamos a hablar específicamente de arquitectura. Y vamos a contextualizarlo. Fijaos que es curioso porque como algunos de vosotros repetís clase, estáis en Renacimiento y luego volvéis a estar aquí, nos encontramos con algunos elementos que casi parecen repetirse, pero que al mismo tiempo no tienen que ver. Vitruvio vuelve a estar en el foco, vuelve a ser una referencia importante, pero también empieza a ser una referencia que se empieza a cuestionar. La empieza a cuestionar, por ejemplo, la arqueología. Ahora tenemos muchos más elementos en juego. Como decíamos en la clase anterior, las excavaciones arqueológicas, Pompeya y Herculano y otras investigaciones y viajes relacionados con los ingleses a Oriente Próximo permiten conocer muchas más obras de las que se tenía conocimiento antes, me refiero con un conocimiento profundo, a conciencia, y entonces nos encontramos con que se redefine el concepto de clasicismo y se vuelve a abogar por una recuperación del clasicismo, pero en términos diferentes de los que se habían manejado en el Renacimiento. Y así nos encontramos con obras como las de Lodoli y Milicia, sus principios de arquitectura civil de 1781, son obras que, más allá de la tradicional repetición del referente de Vitruvio, casi completamente acrítico, pues va arañando conceptos nuevos y ideas nuevas acerca de lo que es el clasicismo. Por ejemplo, se empieza a resaltar la importancia de la función. La función de por sí, más allá del ornamento. Empieza a denostarse el ornamento, a hablarse de lo innecesario del ornamento y a abogar por una depuración de la arquitectura. Pero bueno, en la obra de Lodoli de Milicia también tenemos una alabanza del jardín inglés, por ejemplo, frente al francés, e incluso también tenemos una valoración del gótico en los aspectos más estructurales. Tenemos también al abad Loyer, que realiza un ensayo sobre la arquitectura unos años antes, en 1753, donde de nuevo, ¿qué tenemos aquí? La cabaña primitiva de Vitruvio. Se hace referencia de nuevo a Vitruvio, pero en cierto modo con otros sentidos. Se alaba a Vitruvio en el sentido de la vuelta al origen, de la vuelta a la naturaleza. Pero al mismo tiempo hay una revisión. Se va a abogar por una revisión del clasicismo en términos de racionalismo, introduciendo también el pintoresquismo e introduciendo el gusto arqueológico, los nuevos conocimientos arqueológicos que se han ido gestando. Todo esto da lugar, en último término, a una nueva arquitectura que va a ser quizá el gran estilo del siglo XIX, uno de los grandes estilos más característicos propiamente del siglo XIX, porque cuando pensamos en neogótico, pues en cierto modo pues estamos hablando de un revival, o cuando hablamos de neoclasicismo, de neogriego, de neorrenacimiento, hablamos de revivals. Pero hay un estilo que va a ser prácticamente el estilo más característico, más típico del siglo XIX, y que va a ofrecer muchos matices, pero en buena medida lo vamos a tener una de sus manifestaciones más claras, más más prototípicas en el París del Segundo Imperio. Es el eclecticismo, ¿vale? Y el eclecticismo es un estilo que se va a ir forjando a partir de conocimientos arqueológicos, con un poquito, es un caldo que va a tomar un poco de clasicismo, un poco de estilos históricos, un poco de aprendizaje arqueológico, otro poco de revival, pero mezclándolo y de manera creativa para crear una arquitectura nueva, ¿no? En todo caso, todavía no vamos a hablar de eclecticismo. Lo primero que haremos el próximo día, bueno, por cierto, el próximo día tenemos, vamos a hablar de, es día 28 y vamos a hablar de la PEC, pero seguramente no nos ocupe toda la hora y entonces seguiremos hablando de arquitectura del neoclasicismo y en concreto de estos arquitectos visionarios o revolucionarios, como es Boulez, del que traemos esta obra aquí. Vale. Lo dejamos aquí entonces. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario?